Estamos en el mes de la Biblia y recordaba que una de las cosas que nos dijeron muchas veces en la escuela de medicina en la cual yo estudié, era que el conocimiento médico se renovaba en un 80% cada 5 años. O sea, ellos insistían que el médico que no estaba actualizándose constantemente, en 5 años ya no sabía nada. Y es verdad, uno tiene la obligación de estar recibiendo actualizaciones, cursos y participar en congresos permanentemente. ¿Saben una cosa? Solo hay un libro que no cambia en absoluto y que siempre es la verdad. Y esa es la Biblia. Amén. ¿Quiénes trajeron Biblia el día de hoy? Hoy hay un montón que no trajeron. Una vez platicando con un colega al que yo estaba tratando de evangelizar, me dijo: ¿y tú crees que eso fue escrito por Dios? Yo le digo: sí, fue escrito por Dios. Dios inspiró a los escritores humanos para que escribieran su palabra. Me dijo: pero tú eres una persona inteligente y tú crees lo que dice la Biblia de que un pescado se tragó a un hombre y después lo escupió. ¿Tú crees que eso puede ser verdad? Y yo le dije: sí, lo creo.
¿Y por qué lo crees?, me dijo. Lo digo: lo creo porque lo dice la Biblia. Y hermanos, la Biblia es verdad. La Biblia siempre dice la verdad. Y yo quisiera que viéramos algunos pasajes de la palabra de Dios. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 2:13. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Así que, hermanos, esto que tenemos aquí es la palabra de Dios. Y es una palabra que Dios inspiró a ciertos hombres para que nosotros, a lo largo del tanto tiempo que ha pasado, podamos recibir su mensaje, que podamos tratar de entenderlo y de regir nuestra vida de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Dios se revela a cada uno de nosotros en su palabra. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, que de repente leo un pasaje de la Biblia y digo: caramba, esto lo escribió Dios para mí. Este libro no fue escrito por capricho, fue escrito para cada uno de nosotros. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos tener y satisfacer nuestro ser con el privilegio de poder tener en nuestras manos y leer la palabra de Dios, lo que Dios ha escrito para nosotros los humanos. Vamos al libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. O sea, Dios habló. Y luego en 2 Pedro 1:21 leemos, porque nunca, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que nosotros somos los que tenemos el privilegio de poder tener esta palabra por escrito en nuestras manos. Y espero que esté en nuestras manos y no arrinconada por ahí en alguna estantería de nuestros libreros, que verdaderamente podamos leerla. Y vamos a Timoteo. Timoteo en capítulo 2, en el versículo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La vida cristiana, hermanos, ¿cuándo comienza la vida cristiana? ¿Ustedes recuerdan cuándo comenzó su vida como cristiano? ¿La recuerdan? No, ninguno. ¿Alguno recuerda cuándo comenzó su vida cristiana? ¿Sí? ¿Por qué comenzó? Porque nosotros dijimos una oración. Una oración en que le decíamos al Señor que lo recibíamos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Amén. ¿Y por qué hicimos eso? Porque alguien nos compartió algún pasaje de la Biblia. O sea, la Biblia fue compartida, la escuchamos, y a raíz de eso nuestra vida cambió por completo. Una sencilla oración cambió nuestra vida completamente. Dios nos habló a través de su palabra y eso nos cambió por completo. A veces los cristianos no nos comprometemos en leer la palabra de Dios como debiéramos. Y actualmente tenemos enormes competencias. Y no dedicamos el tiempo que deberíamos dedicar a leer la palabra de Dios. Incluso, muchas veces, no dedicamos el tiempo que deberíamos dedicar a orar a nuestro Dios. Y con frecuencia tomamos la palabra y la leemos rápidamente sin meditar sobre lo que estamos leyendo. Como que si se tratara un libro cualquiera o como si se tratara de leer el periódico. Y eso no basta, hermanos. Hay muchas otras cosas que nosotros debemos hacer con este libro para que este libro guíe nuestra vida. Y quisiera en esta mañana que nos lleváramos en nuestra mente lo que dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 3. Dice tres cosas interesantes. Dice, primero, bienaventurado el que lee. O sea, nos invita a leer. A continuación dice, y los que oyen la palabra de esta profecía. Y finalmente dice, los que guardan las cosas en ellas escritas. ¿Por qué? porque el tiempo está cerca. Y hermanos, el tiempo está cerca. Entonces, nos dice tres cosas que deberían ser parte de nuestra vida diaria. Debemos leer, debemos oír y debemos guardar. Y cuando habla la palabra de leer, habla de conocer. En el original griego, debemos conocer. En Deuteronomio 17, 19, un pasaje muy conocido, nos habla de que y lo tendrás consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Y el mismo Señor nos advierte en el libro de Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, mi pueblo, dice el Señor, fue destruido por falta de conocimiento. Hermanos, nosotros debemos conocer y debemos conocer a profundidad esta palabra. Estamos viviendo, no solamente en Honduras, en todo el mundo, tiempos sumamente complicados donde somos bombardeados constantemente por enseñanzas, por doctrinas, por pronunciamientos de gobiernos que decretan cosas que están en contra de lo que la palabra de Dios dice. Y es nuestra responsabilidad guiar nuestras vidas de acuerdo a la Biblia y enseñarle a nuestros hijos. Recuerdo hace ya bastantes años, mi hija pequeña estaba en primer grado. No les voy a decir en qué escuela, pero estaba en primer grado. Y un día que yo la voy a recoger, me dice, papá, mi maestra está loca. Yo le digo, ¿por qué dices eso? Porque dice que descendemos del mono. Y es que nunca he leído la Biblia. Una niña de primer grado ya sabía, pero su profesora estaba tratando de confundirla. Nosotros, hermanos, debemos enseñar a nuestros hijos lo que la palabra de Dios dice. Amén. ¿Todavía están ahí? Vaya, gloria a Dios. Y entonces debemos, por lo tanto, leer. En este momento está muy de moda y muchos cristianos, y me imagino que más de alguno de ustedes, lo que hacen es ver grabaciones o videos sobre la vida del Señor en YouTube o en otros medios electrónicos. Hermanos, lean la palabra. Esos videos son manejados de una manera tal que no dicen realmente siempre lo que el Señor quiere que nosotros sepamos. Nada, nada va a sustituir lo que está escrito en esta palabra. Debemos leerla. Y luego dice a continuación que debemos oír. Es más, en el libro de Romanos, en el capítulo 10, versículo 17, nos enfatiza que el oír, que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. O sea, debemos leer y debemos oír. Recuerdo hace muchos años, yo estaba recién llegado a San Pedro Sula y fui a ver un paciente a una clínica y ahí había una enfermera que ahora vive en los Estados Unidos, por cierto, y ella era cristiana Y tenía un programa de leer la Biblia en un año, la Biblia completa en un año. Ustedes deben conocerlo porque son bastante frecuentes, bastante comunes. Y yo sabía, en esa época yo no era cristiano, pero yo sabía que ella tenía ese compromiso de leer la Biblia en un año. Y era un día jueves, y le digo, ¿leíste la Biblia? Sí, me dice, ya voy por el domingo. Pero es jueves, le digo, es que el sábado voy a ir al cine. O sea, para ella, leer la Biblia era como cumplir una tarea, como una simple obligación. Tenemos que cambiar ese sentido. Si vas a leer la Biblia, tenemos que amarla en primer lugar. Pero bueno, dice a continuación que debemos guardar. Es decir, debemos obedecer. Porque el creyente en Cristo Jesús no solamente oye, también obedece. El Señor Jesús en el libro de Juan, en el capítulo 10, versículo 7, nos dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. O sea, hermanos, el Señor nos conoce a cada uno de nosotros y nosotros le seguimos. Amén. Ahora, debemos, hay un pasaje muy interesante que a mí me gusta mucho. El Señor está hablando con sus discípulos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 21, versículos del 28 al 31, dice lo siguiente. Nos relata esta enseñanza de Jesús. Dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero. ¿Alguno de sus hijos les ha contestado así? No quiero. Pero después arrepentido, fue y trabajó, ¿verdad? El hombre se acercó después al otro hijo, y le dijo de la misma manera. ¿Y cuál fue la respuesta del otro hijo? No, él no respondió de la misma manera, sino que dijo, sí, señor, voy. El primero dijo, no quiero, pero fue. El segundo dijo, sí, señor, voy, pero no fue. Y entonces les pregunta Jesús a sus discípulos, bueno, ¿cuál de estos dos hizo la voluntad del Padre? ¿El que dijo que no iba, pero fue? ¿O el que dijo que iba, pero no fue? Todos los discípulos dijeron el primero, el que dijo que sí, aunque no fue. Y Jesús les dijo lo siguiente, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Hermanos, tenemos que estar plenamente conscientes de que a Dios se le dice sí y se le obedece. Amén. Y se le obedece. ¿Cuántas veces, y no les voy a pedir que levanten la mano, cuántas veces hemos o han pedido oración desde este púlpito por algún enfermo o por alguien que tiene problemas? Y dice, ¿y quiénes van a orar? Y levantamos la mano, pero al salir de la puerta se nos olvidó y no oramos. Si usted se compromete con Dios, debe cumplir. A Dios se le obedece. No le voy a pedir que le diga a su vecino que a Dios se le obedece. Quiero que se lo diga a usted mismo. A Dios se le obedece. Amén. Debemos obedecer la palabra de Dios. En segundo lugar, no basta con obedecerla. Tenemos que aprender a amar la palabra de Dios. O sea, poderla leer con deleite, enamorados de la palabra de Dios. En caso contrario, no nos va a edificar como debería edificarnos. El Salmo 119, 97 dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Debemos pensar constantemente en lo que la Biblia nos enseña. Y más adelante, en el Salmo 10, más atrás, más bien, en el Salmo 19, en el capítulo 7, versículo 10, la palabra nos dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila el panal. Entonces, debemos obedecer la palabra de Dios, leerla en primer lugar, obedecerla en segundo lugar, y amarla en tercer lugar. Pero no basta solamente con eso. También tenemos que meditarla. Tenemos que meditar en la palabra de Dios. Y no me refiero a esas meditaciones que hacen las religiones orientales, adoptando posiciones extrañas y repitiendo palabras que no entienden. Lo que tenemos que hacer con la palabra de Dios es hacer una reflexión profunda de lo que Dios nos escribe en cada uno de los pasajes. En el libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, hermanos, leerla, obedecerla, amarla y meditar en ella. ¿Se acuerdan de los cuatro puntos o ya los olvidaron? Amén. Ahora, no solamente la leamos, no solamente la amemos, no solamente la repitamos, no solamente la oigamos. Es muy importante que nos alimentemos de la palabra de Dios. Dice Mateo 4, 2 al 4. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vino a él el tentador y le dijo: tú eres hijo de Dios. Di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nosotros comemos, estamos nutriendo nuestro cuerpo. Estamos permitiendo que nuestro cuerpo renueve sus células, que haga nuevas células, que los órganos internos se renueven. O sea, el alimento corporal es necesario para la manutención de nuestra propia existencia, de nuestra propia vida. Pero, ¿cuál es la importancia de leer la Biblia? La importancia de leer la Biblia, hermanos, la encontramos en 2 de Pedro 1:19, que dice: tened también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Lámpara es a tus pies tu palabra y lumbrera a tu camino. O sea, la Biblia es la que ilumina nuestro camino. La Biblia ilumina por dónde debemos andar. Y volviendo un poquito atrás con respecto a lo de del alimento, dice 2 de Pedro 2:3, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis buscado la benignidad del Señor. Debemos desear, como niños recién nacidos, la palabra de Dios. Es la única forma, la única manera como nosotros podemos crecer espiritualmente, es leyendo la palabra de Dios todos los días. Es orando todos los días. Y no me quiero meter en problemas, pero hay iglesias cristianas que no oran, sino que rezan. ¿Han oído ustedes de eso, verdad? ¿Cuál es la diferencia? El rezo es simplemente repetir algo que ya está escrito. Lo repiten una y otra vez en cada uno de sus reuniones y de sus cultos. Lo repiten de tal manera que llega el momento en que ni siquiera saben qué es lo que están diciendo. Por eso, lo importante es que nosotros no repitamos en forma vana, no usemos palabrerías vanas, sino que le expresemos al Señor los sentimientos de nuestro corazón, que le manifestemos a Él nuestra gratitud, que le manifestemos a Él nuestro amor. Por lo tanto, tenemos que alimentarnos de la palabra y permitir que la palabra sea la que alumbre nuestro camino. No puedo terminar esta corta reflexión sin hacer una referencia muy especial. ¿Saben ustedes cuál es el tema fundamental de la Biblia? Porque en la Biblia encontramos muchas cosas. Encontramos historia, encontramos relatos de batallas, encontramos relatos de hechos portentosos, de milagros, de enfermos que se han recuperado por completo, de cosas maravillosas que el Señor ha hecho. Pero ¿saben ustedes cuál es el tema fundamental de la Biblia? Sí, Señor. El tema fundamental de la Biblia es la salvación del hombre. Ese es su tema fundamental. No lo olvidemos jamás. Pero eso implica y nos mueve a nosotros a tener una vida de gratitud, porque alguien pagó por nosotros, pecadores. Entonces, la máxima revelación de toda la Biblia es una persona, y esa persona se llama Jesucristo. Toda la Biblia, a Jesucristo se le conoce como la persona o como el Verbo. Y cuando nosotros leemos, por ejemplo, en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículos 1 y 2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas y en estos postreros tiempos, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Este es el Hijo de Dios, a través del cual todo el mundo fue creado. Este es el Hijo del Dios a quien el Evangelio de Juan llama el Verbo. En el capítulo 1, versículos del 1 al 5 del Evangelio de Juan, leemos: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hay muchas gentes por ahí que se dicen cristianas y que ponen en duda la divinidad de Dios. Hermanos, la divinidad de Jesús, perdón. Hermanos, la palabra es clara, es tajante, porque el Verbo, es decir, Jesucristo, es Dios. Amén. Amén. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esta es la eterna palabra de Dios. Este es el Hijo de Dios que tomó carne humana, que nació, que vivió en esta tierra. Nosotros, cristianos, deberíamos estar sorprendidos de que Dios mismo haya tomado carne humana, que haya nacido de una mujer, que haya sido tentado, que haya padecido las necesidades que padecemos todos nosotros, y que todo eso lo haya hecho con el único propósito de que tú y yo fuéramos perdonados de nuestros pecados y tuviéramos la certeza de que algún día Él nos va a llamar a su presencia. ¿Quién dice amén? Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. ¿No te da esto una sensación maravillosa de seguridad? No tenemos por qué temerle a nada, porque Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y porque Él nos ha demostrado que todo lo que Él escribió en este libro es verdad. Y por lo tanto, también esta porción que acabamos de leer es cierta. La eterna palabra de Dios se hizo carne. Dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea que cuando nosotros conocemos a Jesús, tenemos una relación personal con Jesús, estamos aprendiendo del Padre. Porque eso es lo que dice la palabra. A través de la Biblia aprendemos sobre la muerte, sobre la vida, sobre la muerte, sobre la resurrección de Jesucristo. Pero también leemos sobre sus milagros, oímos sus enseñanzas, y de esta manera A través de lo que Él hizo, aprendemos a conocer a nuestro Padre Celestial. En conclusión, no es suficiente con que leamos la palabra de Dios. Debemos reflexionar profundamente sobre la Biblia. Debemos amarla. O sea, el leer la palabra de Dios no puede ser una carga o una tarea que tengamos que hacer porque, ay, es que si no la leo, a saber qué me irá a pasar, ¿no? Debemos amar la palabra de Dios, gozarnos con lo que el Señor nos dice, conocer plenamente sus mandamientos y tratar necesariamente de vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña y nos exige. Es cierto, somos humanos. Y a veces como que nos salimos por la tangente. Pero Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Amén. Así que todas nuestras oraciones deben comenzar pidiéndole a Dios que nos limpie de pecado. Porque Cristo ya lo hizo. Cristo ya lo hizo. Pero debemos estar atentos. Tengan cuidado, hermanos. Les suplico, tengan cuidado con las cosas que escuchan en la televisión. Porque actualmente hay una serie de doctrinas, hay una serie de ondas, hay una serie de enseñanzas que no se supone que son cristianas, pero no están fundamentadas ni basadas en la palabra de Dios. Cuando alguien les diga algo, búsquenlo en la Biblia. Y si la Biblia no lo menciona, deséchenlo. Esta debe ser nuestra guía de conducta. Esta debe ser la forma como nosotros necesitamos vivir. Y entonces disfrutaremos profundamente de una comunión maravillosa con el Señor. El Señor escribió esta palabra a través de hombres, pero la escribió para que sea nuestra guía en este mundo. En un mundo en el cual estamos viviendo, un mundo desconcertado, un mundo confundido, un mundo en el cual cada vez escuchamos cosas sorprendentes y completamente contrarias a lo que la palabra de Dios nos dice. Y muchos se reirán de nosotros. Y hermanos, no se extrañen, porque podemos sufrir persecución. Y tendremos que ser valientes, tendremos que ser valientes. Yo no quisiera mencionar ciertos casos, pero hay países donde la iglesia está siendo perseguida, donde los templos están siendo quemados. Nosotros tenemos que ser muy valientes en defender nuestra creencia. Y por eso termino el día de hoy recordándoles y suplicándoles que no olviden lo que leímos en el libro de Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee, los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca y no les quepa duda, estamos al final de los tiempos. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Que Dios le guarde y que toda la gloria sea para nuestro Señor. Gracias.